De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Aquí seguimos, los de hoy en Madrid, son las 11:05 de la mañana, nosotros que comenzamos nuestra segunda hora, y os recuerdo que hasta las 2 de la tarde seguiremos aquí en esta sintonía de Onda Madrid. Nos quedan muchas cosas de las que hablaros. Nos vamos a acercar, por ejemplo, a Fuenlabrada, porque allí la Asociación de Comerciantes y Empresarios ha puesto en marcha una iniciativa pues muy singular, que continúa un poco con ese aire solidario que le estamos dando en el día de hoy al programa. Fuenlabrada Gourmet, date un gusto solidario, es la iniciativa por la que 7 restaurantes van a ofrecer hasta el próximo 4 de mayo unos menús solidarios de comidas y de cenas, donde un euro de cada uno de esos menús se va a destinar a un comedor social del municipio, a La Casita, que atiende a personas desfavorecidas. Nos vamos a acercar también a las visitas guiadas por nuestra ciudad, que con motivo hoy del Día Internacional de los Monumentos y Sitios, se han puesto en marcha desde el Ateneo de Madrid. Nos han asegurado que con acudir al sitio a la hora recomendada no hay que apuntarse ni hacer nada más. Son gratuitas esas visitas, así que aquella que os pilla más cerca es esta tarde a las 5. Una visita en la que vamos a descubrir nuestro patrimonio arqueológico durante 3 horitas y con salida desde la boca del metro de Ópera. Vamos a tener música con Manolo Calderón y vamos a seguir caminando, que yo sé que a Rafa Cerro le gusta mucho esto de caminar. Rafa Cerro, muy buenos días.
Hola, buenos días, Belén, ¿qué tal?
A ti cuando llega el fin de semana yo te veo, ¿eh? Yo te estoy viendo que coges tus zapatillas de deporte y te pones a caminar por algún paseíto, por algún caminito, por algún bulevar.
Por la montaña también,
¿por sí? La montaña.
Decía el capitán Haddock, la montaña no me molesta demasiado como paisaje de fondo, pero de ahí a subirme a ella hay un abismo. Más o menos eso pienso yo, sí.
Hombre, es que subirse a la montaña ya es más complicado. Yo lo hice alguna vez cuando era joven.
Y es que no están para eso. Si te das cuenta, son empinadas. ¿Por qué son empinadas? Porque no son para subir.
Ya, pero todos lo hemos intentado alguna vez.
No, yo lo he intentado poco, ¿eh?
Y algunos éramos kamikazes, y lo digo porque lo hacíamos y estaba fatal. No te habías movido a lo mejor durante todo el año y de repente un día decías, vámonos a la montaña, y te ponías a subir y a subir, a subir, y llegaba un momento que decías, que me voy a morir en este instante. Pero resulta que el año siguiente lo volvías a repetir.
Claro, claro, es como lo de la operación salida. 8 horas para llegar a Almería, porque usted quiere. Igual, lo que decíamos el otro día, igual. Porque quiere usted salir ese día a esa hora. No salga, no se ponga a subir la montaña y no se cansará.
Luego ya crecí y ya no me volvieron a engañar. Ya dije no, que lo de la montaña no es lo mío, y muchísimo menos si no hago nada de ejercicio ni hago caminatas durante el resto del año. Pero sí es verdad, y lo estamos comprobando con nuestros amigos a través del Facebook, facebook.com/hoyenmadrid, que nos gusta lo de caminar tranquilamente, plácidamente, sin necesidad de que esto sea escalado. Caminar por el gusto de caminar, 30 minutos diarios, que esto nos ayuda a oxigenarnos, que es bueno para los músculos, que no nos fastidiamos las articulaciones y que además acabamos como con un estado de buen ánimo generalizado.
Yo creo que las rodillas se estropean de caminar, sobre todo si
no
estás gordo.
Caminar,
oye, habría que mirar un día.
Solo caminar, no. Si corremos, sí, porque realmente
los
nos
rebotes.
Damos un golpe. Exacto, ese rebote que es perjudicial.
Por eso han inventado en el gimnasio el
pero si caminamos, no.
Ese, o como se llame. Es una
pues
cosa
eso,
que
no sé yo qué es eso del oblicuo.
Sí, pues tú, me parece que es como si estuvieras subiendo escaleras, como si estuvieras corriendo, pero no hay impacto, porque tú no separas nunca el pie del pedal.
Claro.
Y debe de ser durísimo, pero bueno. Fíjate, decías lo de los montañeros, el otro día leíamos Medero, uh-huh, que a un montañero en La Pedriza se le había roto un medero, un puente de hielo, y era, me pareció una palabra muy hermosa, y no aparece en el diccionario, no aparece, lo estoy mirando aquí en el teléfono. Sobre eso del Facebook, ¿podemos comprobar un día si existe lo que yo te decía, el Facebook contra el Facebook de gente que odia el Facebook?
Es que se nos ha olvidado.
¿Para qué sirve el Facebook?
No lo sé, sirve, por ejemplo, a nosotros nos sirve mucho, nos sirve porque sabemos que los amigos, los oyentes están ahí. Es verdad que también tenemos la opción del teléfono, que lo damos habitualmente 91 512 8400, pero con el Facebook como que interactúas. Y además hemos descubierto algo, y es que en el Facebook no existe el tiempo, diríamos. No existe esa sensación de que algo ya pasó hace, bueno, pues a lo mejor meses e incluso un año. Mira, esta mañana, cuando hemos venido para acá, cuando hemos amanecido y hemos entrado al Facebook para comprobar, bueno, pues qué es lo que había ido sucediendo desde que decíamos ayer a las 2 de la tarde, nos hemos encontrado con un comentario a la foto de los Vivancos, unos bailarines que estuvieron con nosotros aquí en este estudio. Pues creo que era prácticamente un año y alguien de repente había encontrado esa fotografía y nos había puesto un comentario.
¿Qué tal bailaban los Vivancos?
Maravillosamente
y
bien.
Y lo vio la audiencia bien, ¿no?
Sí, porque ponemos fotos.
Lo colgáis en el Facebook.
Colgamos
entonces,
en el Facebook
algo, ¿sí?
Las fotos de todos aquellos que nos visitan. El día que quieras hacemos fotos.
Yo mejor que no me vean. Yo normalmente he entendido que el Facebook era para que la gente tuviera su minuto de gloria. Y entonces, pues, enseñar el último coche que acaba de comprar o la última reunión con los amigos, no sé.
A nosotros, desde luego, nos gusta y nos gusta saber que nuestros amigos están ahí. De hecho, aprovecho para hacer la cuñita esta diaria que hago. Estamos intentando llegar a los mil amigos de nuestro Facebook. Vamos ya por los 965. Estamos ahí arañando. Necesitamos que lleguen 35 más para hacer una especie de fiesta, diríamos, el día en el que llegamos a nuestro amigo número 1000. A las 12 doy los nombres de las últimas incorporaciones, que los estamos saludando en antena. Pero ves, es un aliciente más.
Uh-huh.
A mí me gusta el Facebook. Los reconozco.
Sí, puedo aparecer yo más días por aquí. Lo que pasa es que igual el efecto era perverso.
No lo sé. Es que estaba yo aprovechando para buscar grupo, personas, odio en Facebook, a ver si nos sale algo. Estoy tecleando.
Tiene que haber para que me una. Lo que pasa es que no sé desde dónde me uniría. Porque
que
no tengo
odien
Facebook.
Facebook.
Twitter me encanta.
Como Facebook,
Twitter
no.
Para un periodista está muy bien. Te llega información por todas partes.
Como Facebook no nos figura. Mira que hay grupos de personas que odian cosas. Mira, grupo de 1000 personas que odien a no sé quién. En este grupo voy a hacer que odien a Peto. Más de 40 personas. Este grupo es para las personas que odien que lo despierten. Tenemos unos cuantos grupos de personas que odian cosas y que están.
Lo que tenemos es una cantidad de gente que no tiene nada que hacer.
Es o lo hacen todo al mismo tiempo. ¿Eso os pasa a los hombres?
Una cosa, dime si estás conmigo o no. A mí, si Internet me ha servido para algo, me he dedicado muchos años al humor y sigo, es para ver qué cantidad de gente hay que tiene un sentido del humor finísimo y magnífico. Pero a partir de aquí, cada vez que pasa algo, por ejemplo, eligen al Papa, y a la hora y media hay un PowerPoint destrozando al Papa, o a quien sea, o alabándolo, o lo que sea. ¿Estos PowerPoint dónde los hacen? ¿Los hacen en el casa o en el curro?
No tengo ni la menor idea,
sabes,
porque nunca he hecho uno.
¿No sospechas nada?
No sospecho nada.
A mí me da que hay gente, primero, con mucho sentido del humor, y segundo, que lo hacen en el trabajo, pero no sé.
Ten en cuenta que hay muchas personas en paro. Que las cifras, desgraciadamente, son muy altas, muy elevadas. A lo mejor es que la gente, desgraciadamente, tiene mucho tiempo libre para hacer cosas. Pero ¿por qué no encuentra esa posibilidad de tener un trabajo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
27% de previsión marea, ¿eh?
Es una locura.
Es que marea.
Es que da miedo. O sea, sí. A mí realmente me da miedo.
Empiezas a no encontrar un grupo de gente cercana en el que no haya un parado. Las amigas de mi mujer, 4, solo ella tiene trabajo. Es impresionante.
Es horrible porque
es decir, empieza a ser noticia que alguien tenga un trabajo estable. Es tremendo, vale hablar de otra cosa.
Lamentablemente sí. Pues venga, vamos a hablar de otra cosa, que tenemos que hablar de las palabras, con palabras, con Rafa Cerro en directo. Y hoy, que nos quiere situar en el Parlamento de los Diputados, en el Congreso.
Aquellos parlamentarios de Esquerra Republicana de Cataluña, por extender la historia, que hablaron en el Parlamento de Madrid en catalán, no sé a ti qué te parece, pueden haber sido rebeldes, quizá hayan sido maleducados. A lo mejor es lo segundo. Pongamos otro ejemplo. Viajamos a Estocolmo. Claro, esto es otro planeta ya, porque no es un lugar, es un lugar nacionalista. ¿Sabes lo que es el nacionalismo? Alguien dijo que un no nacionalista cree que su país puede ser el mejor y se esfuerza, y un nacionalista cree que su país es el mejor. Y ya.
Ah.
Ya lo es.
Vale.
Es decir, como es Cataluña, es el mejor. O el que sea, el país, como si hay un nacionalismo español, el que sea. Creo que es mala educación, creo que sería mala educación, no soy yo quien para decirlo, pero es lo que yo al menos barrunto. Viajamos a Estocolmo y alguien de allí nos habla en sueco, pero sabe que hablamos inglés. Y él también habla inglés. pero se empeña en la inmersión, en que estemos inmersos en la cultura sueca en Estocolmo. Y entonces nos hablan sueco, pero que nos suena sueco, claro.
Que no nos enteramos de nada.
¿Eso es mal educado? Sospecho que sí.
Hombre, yo creo que también, ¿no? En definitiva, yo creo que todos, si sabemos diferentes lenguas, deberíamos intentar hablar en aquella... que nos pueda comprender la persona que está al otro lado, simplemente porque si es que no nos enteramos de lo que nadie nos está diciendo, pues no podemos ni ayudar ni dejar de ayudar, porque no sabemos lo que nos están pidiendo en un momento dado. Entonces yo sí que soy de las que opinan, de las que piensan que efectivamente deberíamos hablar en todos los ámbitos de la vida, si tenemos la opción de hablar diferentes lenguas o diferentes idiomas, en aquel que nos entienda al que está enfrente.
Lo que me ocurrió a mí cuando viví en Barcelona, siempre se dice, pues la gente era muy razonable, tal, por quedar bien. No, no es por quedar bien. Yo estaba trabajando en una revista de motos, dirigiendo una revista de motos, solo moto. Y más del 90% de la gente era impoluta en cuanto a educación. Era perfecta, no te hacía nunca cosas de esas, e intentaba que te sintieras bien allí. Es real, quiero decir, no es por ahora dar el palo y compensar, es que era así. Ahora, el 10% restante había que echarlo de comer aparte. Había un ciudadano, por ejemplo, un probador de motos, que le hablaba en catalán al chino del restaurante, que acababa de aterrizar en España, y tal y como son los chinos, con esa increíble adaptabilidad lingüística que tienen, enseguida chapurreaba el español o el castellano. Cuando se encontró con aquel chino que chapurreaba en español, decidió que tenía que hacerle el favor de facilitarle la inmersión en Cataluña, y solo le hablaba en catalán. Y el chino, es que no sé cómo decirte, es que es como si a mí al llegar allí, cuando me entero un poco de chino, me hablan en coreano, más o menos. Ya no se enteraba de nada, claro.
Sí, es que en el fondo es un poco lo que pasa, es cuestión de personas y de cómo te tratan unas y de cómo te tratan otros. Y es verdad que en todas las regiones donde se habla una lengua propia, te puedes encontrar personas de un lado y de otro, aquellos que te lo facilitan y que te van a hablar. A mí me ha pasado entrar a una farmacia, en este caso estamos hablando de País Vasco, no estamos hablando de Cataluña, y la persona estaba hablando en euskera con un señor que era mayor y que hablaba en euskera. Según yo llegué y dije, hola, buenos días, me habló en castellano sin ningún problema y me dio las pastillas que estaba yo buscando.
Es que
en
Guipúzcoa, hay gente muy mayor que en castellano se entiende,
claro,
muy mal.
Entonces es eso,
se maneja muy mal.
A manejar las lenguas en función de que nos entienda la otra persona. Así,
mira, Lázaro Carreter decía que la clave en la clave del que pule su lenguaje y trata de hacerlo bien, del hablante culto, es saber cambiar de registro. Usted no es un buen hablante si habla permanentemente un registro que es el propio de los doctores en lenguaje. No habla bien, hay mucha gente que no le entiende. No, si domina muy bien la jerga de los arquitectos y permanentemente no sale de ahí y tal, no. Tiene que hablar de forma que lo entiende todo el mundo, ¿cómo? Cambiando de registro.
Sí.
Si usted es arquitecto y habla de ábsides, nosotros ni sabemos lo que es un ábside, allí se manejará bien en ese entorno. Ahora, cuando esté hablando por lo que sea, que un ciudadano que no tiene estudios, un obrero de la construcción, o alguien que limpia, o quien sea, intente hablar un lenguaje llano, es que no me apaño, pues habla usted mal.
Eso pasa mucho con los médicos. Y es verdad que están trabajando precisamente en ese asunto, en conseguir que las personas, que los pacientes entiendan qué es lo que les están contando. Que es verdad que en el mundo de la medicina hay unos vocablos muy raros, pero que ellos entienden y nosotros no, y nos lo pueden hacer mucho más accesible. Yo creo que los medios de comunicación han ayudado precisamente a dar ese paso a los médicos, porque como les hemos obligado a explicarlo para los medios de comunicación, yo creo que eso ha venido bien para que después se lo expliquen a los pacientes cuando están,
claro,
en la consulta.
Si te dicen que tienes que tomar esa semana, que estás con mucho estrés, una pastilla para dormir, te la tomas. Como te digan que ingieras una benzodiazepina, pues no te lo tomas, porque no se puede decir así, porque asusta.
Sí, hay que explicar las cosas bien. Bueno, vayamos. El caso es que debemos de hablar en todos los ámbitos de la vida de manera que nos entiendan los demás, tanto cambiando de registro como utilizando en principio la lengua, el idioma que fuera más afín a la persona.
Esto
que
se aplica
escuchando
a todo, a la indumentaria,
sí, sí.
Se aplica a un montón de cosas. Si se mantiene usted estático en la misma vereda, siempre haciendo más o menos lo mismo, pues entenderá una parte de la gente y se perderá parte de la vida. Si usted intenta hablar, a ver, el ciudadano que no tiene estudios y no terminó la EGB y solo habla el registro de la clase, digamos, culturalmente baja, está haciendo lo que puede. Es que
sí,
no puede cambiar al otro, al del doctorado en ciencias exactas, en lo que sea. No puede, pero él tiene que... Pero es el otro el que tiene que adaptarse a él, porque el otro tiene más registros, por eso es un hablante culto. Si solo tiene un registro, da lo mismo que sea el de arriba que el de abajo. Mal. Porque esto es una herramienta que sirve para comunicarse, finalmente. No es una cuestión de arte, ¿no?
Que es lo que todos intentamos, lógicamente, y que, bueno, pues que de alguna manera, bueno, pues tenemos que hacer extensible a todos los ámbitos de la vida, que es lo que estamos contando. Y cuidadito, que a veces los de Madrid también cometemos muchas...
Fíjate, cuidado con los de Madrid, efectivamente.
Muchas cosas, sí, que hacen que nuestro lenguaje y nuestro sistema de comunicación también falle, ¿eh?
Sí, yo sí recurro a... apoyo en el recurso de decir que esta gente de Esquerra, al hablar en catalán aquí, cuando también habla castellano y todo el mundo lo entendería con esa otra lengua, hace mal, porque es mal educada, y lo peor en la vida, para mí, modestamente, es la mala educación. Cuidado con las cosas que decimos en Madrid, porque terminamos diciendo que esas muestras de mala educación son de los catalanes. No son de los catalanes, son de los nacionalistas catalanes, que como cualquier nacionalista normalmente muestran una trayectoria un poco rara en cuanto precisamente a comunicación o a comprensión del resto de la gente. Los nacionalistas, esto depende de la idea de cada uno, para mí representan un atraso siempre en el devenir de la historia. Los nacionalistas catalanes, como los eslovenos, como los españoles, si los hay, que es muy posible que los haya. Pero estas cosas que nos molestan no las hacen los catalanes, las hacen los nacionalistas catalanes, porque si pensamos lo primero, terminamos dejando de comprar cava. Y cuando se deja de comprar cava, se hunden empresas. Eso no es lógico. No es culpable todo el mundo. Me dirá usted, ¿es que son mayoría los nacionalistas? Sin la menor duda allí. Pero, ¿qué le parecería que se lo hicieran a usted? Es decir, la minoría que hay allí de catalanes razonables, minoría, pero es un montón de gente no nacionalista, cuando oye decir pestes de ellos y oye decir los catalanes, ¿qué hace? Pues lógicamente se acaba pasando al otro lado. Yo lo entiendo, ¿no?
Sí, generamos un conflicto, un enfrentamiento que en el fondo no...
Con gente que no tiene nada que ver con el tema.
Sí, con todos.
Otra cosa, perdona, lo que han aprendido. A ver, si tú has estudiado desde el colegio el Reino de Cataluña, que esta gente se lo ha inventado, porque era el Reino de Aragón.
¿Sí?
Si has estudiado desde el colegio, que es lo más grave, España nos roba, España ans roba, es que lo crees. Hay que intentar acceder a esa gente de las manifestaciones, a la parte de la gente de las manifestaciones que es bien intencionada y que no odia nada ni rechaza nada, más que lo que le han enseñado, que es así. Hay que intentar acceder a convencerla, o al menos a convivir. No pensar sistemáticamente que todo el que habla permanentemente en catalán lo hace con mala uva. Yo he oído en una excursión, en un viaje fuera de España, que claro, que estos catalanes eran gente de León. Estaban hablando en español hasta el momento que nos acercamos y entonces hablan en catalán. Oye, pues no. Es que están acostumbrados y es su lengua materna y es la primera. Otra cosa es que venga alguien a decirme que además de fomentar el uso y el arraigo de la lengua materna como la primera, que tienen que estudiar la primera porque es su lengua, persiguen el español o el eslovaco, si es que lo hay, que no lo sé. Eso es otra historia. Te voy a poner un ejemplo sobre la importancia de lo aprendido. Yo ahora vengo y te cuento que Cristóbal Colón era filipino. Y resulta que es verdad, lo sé desde fuera, lo sabe gente de fuera. ¿Qué me vas a contestar cuando te diga que Cristóbal Colón era filipino?
Que bastante ya con que digan que era genovés, que vamos a poner los puntos sobre las íes y decir que era español.
Bien.
Claro, le puede la patria.
Pero además lo has aprendido.
Sí.
Yo te digo que, pues que, qué sé yo qué decirte, que la guerra civil la ganaron los rojos. Ahora no te lo crees, da igual en qué idioma te lo diga yo y cómo intente convencerte. Es que te lo han explicado al revés. Te lo explico al revés. ¿Qué entiendo yo que habría que hacer con esta gente? Dialogar, hablar.
Hombre.
Vamos a ver, pon cualquier otro ejemplo. Que el sol sale por el oeste.
Yo que sepa, la guerra civil la ganó Franco.
Vamos a poner una cosa...
No me líes.
Belén, una cosa neutra. Digo que si ahora viene alguien a contarte la historia al revés, a decir que la guerra civil la ganaron los republicanos, a contarte algo que es lo contrario de lo que has estudiado desde niña, no te lo vas a creer. A ellos desde niños les han repetido: España nos roba. Y Cataluña es la locomotora del Estado español.
Yo creo
español.
Que no es comparable las cosas que estás diciendo. Creo que no son comparables.
Pon una cosa neutra. Mañana vienen a decirte que el sol sale por el oeste.
Vale.
Y resulta que es verdad. Y resulta que es verdad. Como llevas desde los 4 años estudiando que sale por levante y que por eso se levanta el sol, ya no te lo vas a creer. Si toda la vida te hubieran dicho que Cataluña es la locomotora del Estado español, pues ahora te lo creerías.
Hombre, pero también me han dicho toda la vida que 2 y 2 son 4 y no creo que nadie me estuviera mintiendo ni nadie me estuviera engañando. 2 y 2 no,
me
son
parece
4.
Que me estoy explicando mal. En el hipotético caso de que te lo hubieran contado mal en el colegio, como a esta gente lleva desde Pujol, desde el primer Pujol, el amo del clan, en el 80 y tantos, quizá el 85, no recuerdo, diciéndoles España nos roba, empezó por el expolio español. El expolio es una barbaridad. Expoliar significa despojar con violencia o con iniquidad, que es con maldad. eso, del expolio pasó a España nos roba. Si esto lleva desde el 85, ¿estamos hablando de cuántos años?
Pues unos cuantos,
casi 30 años, ya, 28 años, ¿no? Ahora tú a esta gente que le dices que España no le está robando, que gana con estar en España económicamente y que no pierde, intentas explicárselo con buena intención y no se lo creen. ¿Por qué? Porque el que tiene 40 años lleva oyéndolo desde los 10 años. Entonces no es tan fácil como generalizar y los catalanes son o dejan
que
de ser.
No, que las generalidades
no
son buenas, no nos gustan y hay que hablar de casos concretos. Yo creo que al final nos hemos perdido un poco, pero Rafa Cerro, tenemos que dejarlo aquí, que son y 25.
Muy bien, agua.
Venga,
adiós.
Hasta el jueves, adiós. Adiós.
hoy@ondamadrid.es.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana. Los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana. Con Curro Castillo.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Bueno, pues ponemos rumbo a Fuenlabrada en este instante y nos acercamos a una iniciativa que tiene que ver con la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Fuenlabrada. Ellos han puesto en marcha Fuenlabrada Gourmet, date un gusto solidario. Allí 7 restaurantes van a ofrecer hasta el próximo 4 de mayo menús solidarios de comidas y cenas a 15 euros. De ese dinerito sacaremos un euro de todos y cada uno de esos menús para destinarlos a un comedor social del municipio de Fuenlabrada que se llama La Casita y que atiende a personas desfavorecidas. Para uno de esos restaurantes que nos vamos para comprobar cuáles son esos menús solidarios que ellos han preparado y lo hacemos saludando a nuestra compañera Beatriz Marín. Beatriz, muy buenos días.
Hola, muy buenas, Belén. Estamos en uno de esos restaurantes en La Alcarria que participan dentro de esta iniciativa solidaria, son 7, lo organiza la Asociación de Empresarios de Fuenlabrada y me acompaña Ángel de La Alcarria. Ángel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Una iniciativa que consiste en que cada persona que venga a uno de estos 7 restaurantes, que luego la gente vamos a decir dónde puede consultar para que venga uno de ellos, si pide un menú solidario, un euro se destina, se mete en una hucha y luego va todo para el comedor social La Casita, ¿no?
Sí, así es, efectivamente. Gracias a la Asociación de Empresarios en la cual pertenecemos, pues ha tenido la iniciativa de hacer este menú para que lo hacemos entre 7 restaurantes y en la cual, pues bueno, uno de los euros de que cuesta este menú, pues va destinado para La Casita, un comedor social.
Ángel, cuéntenos, por ejemplo, para hoy el menú, para que la gente que todavía esté pensando dónde puede ir a comer, si hoy se decide venirse a La Alcarria y pide ese menú solidario que estamos preparando en la cocina.
El menú nuestro consta de unos entrantes de un nido de croquetas caseras, luego seguimos con unos primeros en la cual pueden elegir la sopa castellana, el revuelto a La Alcarria, una ensalada de pimientos de piquillo y de segundos un entrecot de ternera con una guarnición y unas salsitas de a la pimienta o regalí, que esta salsa es especial para ello, la hemos hecho nosotros. De pescado tenemos lubina a la espalda y una tortilla hortelana con una guarnición, la tarta de limón, que también es casera, un heladito y fruta.
Llevamos poquitos días con la iniciativa, pero más o menos en esa hucha al día, ¿cuánta gente está pidiendo menús solidarios?
En este momento pues tenemos, todavía la gente no se ha enterado bien, no ha habido bastante publicidad, pero vamos, estamos empezando a recibir. Y hay unos días que son 4 menús, otros días 8, los fines de semana algunos más. Pero esperamos que con esto que estamos haciendo, pues que la gente se entere y que por esa causa empiecen a venir a cualquier restaurante de los que estamos en la ruta. ¿No? Sí.
Sabe, Ángel, que nuestros oyentes son muy solidarios, ¿eh? O sea, que en cuanto escuchen, seguro que se deciden a venirse a Fuenlabrada a comer a uno de estos restaurantes. Bueno, una iniciativa que es para comidas, también para cenas y decía antes fines de semana.
Sí, sí, nosotros desde el día 5 de este mes hasta el día 4 de mayo, tanto por la mañana como por la noche, en hora de restaurante, pueden elegir, pueden venir, pueden participar y en este menú que tenemos tan solidario.
Bueno, en un restaurante además que está justo en al lado de la iglesia donde estaba el antiguo ayuntamiento, es un clásico de la ciudad de Fuenlabrada y además vosotros, la Alcarria, sois famosos por asados y tapas, tengo entendido.
Sí, nuestros asados pues tienen gran importancia, somos uno de los mejores asados según nuestros clientes. Llevamos 27 años aquí. Somos campeones de la etapa en la tercera ruta de la etapa. El año pasado quedamos los segundos y somos también los que representamos a Fuenlabrada en el Palacio de los Deportes en la etapa, el año pasado.
Ah, y hablando precisamente de los ganadores, ¿recuerda con la etapa que ganaron?
Sí, el placer de la Alcarria. Una etapa que tuvo un éxito espantoso de grande. Muy bien.
Sí. Bueno, pues nada, quedan todos invitados a venir a Alcarria siempre y por supuesto si vienen hasta el 5 de mayo decíamos que pidan el menú solidario, que saben que ese euro de esos 15 va destinado al comedor social, la casita. Vamos a dar una página web porque hay otros restaurantes, decíamos que son 7 en total, que están participando y los pueden consultar en la siguiente dirección, fuenlabradagourmet.wordpress.com. Lo repito, fuenlabradagourmet.wordpress.com. Yo me voy a quedar con Ángel, ya que estoy a comer, ¿no? ¿Le parece, Ángel? ¿Tienen para mí un menú solidario? Vengo con los 15 euros.
Pues sí, como que no. Pues ahora mismo empezamos a hacerlo y verás cómo te va a gustar.
Que además que le están llamando ya de la cocina, me parece, a Ángel, que me dicen, deja la radio y venga, vete a la cocina ya, que hay que prepararlo.
Sí, tenemos que empezar a hacer las comidas y los menús para hoy, que la gente viene y no tiene espera.
Pues nada, mil gracias, Ángel, por estar con nosotros esta mañana en el restaurante La Alcarria y también, por supuesto, a la Asociación de Empresarios de Fuenlabrada que ha tenido esta iniciativa tan solidaria y que seguro que va a recaudar muchísimos fondos para el comedor social La Casita. Y a todos vosotros, nada, nos encontramos otro día en cualquier otro punto de aquí del sur de la Comunidad de Madrid. Un abrazo.
Claro que sí, un abrazo, Beatriz Marín. Mil gracias. Menús solidarios. 15 euros cuesta el menú, platos variados, riquísimos, lo acabamos de escuchar. De esos 15 euros, un eurito que va a ir destinado al comedor social de Fuenlabrada, La Casita, para que todos, bueno, pues de alguna manera podamos disfrutar de una buena comida. Recuerdo cuál es la página web, www.fuenlabradagourmet.wordpress.com. Allí vamos a encontrar, bueno, pues el listado con los 7 restaurantes que participan en este Fuenlabrada Gourmet.
La música con Manolo Calderón.
Y es que es así, últimamente es verdad que están aflorando los sentimientos de solidaridad, que nos estamos echando una manita los unos a los otros y yo creo que gracias a eso, bueno, pues estamos consiguiendo salir un poquito más adelante. Así que bienvenidas sean siempre todas las iniciativas que sirven para ayudar al que está a nuestro lado. Manolo Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Aquí, bien sentadita, bien situadita, con un poquito de hambre que me ha dejado Beatriz con toda esa comida rica de la que nos ha hablado, pero alimentemos al alma, que el estómago tendrá que apaciguarse hasta que lleguen las 2 de la tarde.
Pues como bien dices, vamos a alimentar el alma con la música, ¿no? Y desde luego cualquier iniciativa de solidaridad siempre será bienvenida. Un país solidario como el nuestro siempre da muestras de las aportaciones que podemos hacer en nuestra medida para la causa, ¿no? Y enhorabuena a todo el mundo que desde luego lo hace, ¿no? Vamos a acordarnos hoy, un 18 de abril, de un personaje, un bajista. Uh-huh. Un bajista. Ha sido un día difícil hoy, ¿eh? Parece ser que los músicos no han querido nacer en un 18 de abril. ¿No
estaban por la labor?
No,
yo creo que habrá que pensar qué pasaba 9 meses antes.
¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría ese 18 de abril que nadie estaba dispuesto a aparecer? Y hemos tenido que ir rebuscando de tal manera que hemos encontrado poquísimos músicos que naciesen un 18 de abril. Hemos tenido que luego tirar de conciertos para el día de hoy, que también los hay bonitos y agradables, pero para felicitar hemos encontrado muy pocos.
Esto es curioso. Ya, tendríamos que hacer una tesis, una tesina sobre por qué hay días que es verdad que vienes diciendo es el día, ha nacido todo el mundo, tal, sí. Es como un día que de repente la generación fue maravillosa y otros días en los que no pasa nada.
Es cierto.
Esto tiene que tener una explicación, ¿eh?
Un día como hoy, pues fíjate, solo nació, bueno, nacería más gente, pero lo que es relevante, nació Bernard Edwards, que, bueno, más que nacer, fallecía el 18 de abril, ¿no?, de 1996. Moría en Tokio, era de neumonía, y Bernard Edwards era uno de los fundadores de una banda como fueron Chic. Música disco, sí, 100% puro café, ¿no? Había nacido en Carolina del Norte en el año 52, pero creció en Nueva York. Allí conoció a principios de los años 70 al guitarrista Neil Rogers y con la ayuda del batería Tony Thompson formaron en 1972 un grupo que se llamaba Big Apple Band, que con la llegada de la vocalista Norma Jean Wright se convirtió en Chic en 1976. La banda se mantuvo en activo hasta 1983 y se convirtió en buque insignia de la música disco del momento, con éxitos como este Good Times, cuya línea de bajo sería posteriormente sampleada hasta la saciedad. Tras la disolución, Bernard montaría Power Station con su antiguo batería y con miembros de Duran Duran y con el cantante Robert Palmer. Bernard además producía a gente como Diana Ross, Rod Stewart, ABC o Duran Duran. En los años 90 volvió a editar con Chic. En el 96, tras un concierto en Tokio, fallecía en el hotel de una neumonía. Bernard Edwards era el bajista de Chic. Estaba el sonido disco de los años 70 de una banda como Chic, imprescindible a la hora de hablar de este género musical. Y ya digo, ante la ausencia de nacimientos o de fallecimientos, vamos a aconsejar hoy tres conciertos que hay en Madrid. Y además tres conciertos muy dispares y muy eclécticos. Vamos a comenzar en la Sala del Sol. Actúa una banda que se llama OVNI Guarajé.
Sean bienvenidos, señoras y señores, a la experiencia alienígena extracorporal. Por favor, mantengan sus mentes relajadas y desconecten su sentido de la realidad. Presentando OVNI Guarajé.
¿Qué pasa? Parece un chiste, pero ¿sí? Es así. ¿Qué pasa cuando se juntan un español, una cubana, un sueco y un colombiano?
Pues sí que parece un chiste, sí.
Pues que sale OVNI Guarajé. La idea sale de Jesús Molina Vegas, un conocido DJ, DJ Caution, que es el DJ de la excepción. El chico este que está con la excepción. ¿Sí? O con el Chojí, me parece que también. Y la idea sale de este hombre y esta fusión multicultural nos invita a disfrutar de estos ritmos cósmicos y sobre todo a bailar. Nace como una banda centrada en la música tropical, mezclando diversos estilos, pasando por la cumbia, el reggae y la electrónica. La intención es crear una fusión entre los ritmos más tradicionales con lo electrónico y moderno. OVNI Guarajé sirve para que Europa conozca Sudamérica y que sepa que hay una riqueza ancestral amerindia y riqueza afrodescendiente. En el Sol, OVNI Guarajé.
Alerta, el meditador despierta, tu alma aquí se vuelve experta, iluminación perfecta, OVNI Guarajé, te mantiene en pie, cósmica ilusión,
bendita diversión. Golpea en las murallas, malla el fruto del tiempo en estrellas. Sal de tu mirada, baja, eleva, amplia, desencaja. Omniwarae, te mantiene en pie. Cósmica ilusión, bendita diversión.
Con las declaraciones de
ahí
buena declaración de intenciones.
Ahí es que verían estos en el cielo va a llamarse un día Ovni Guaraje, ¿no? Madre mía.
Oye, a mí me hacen gracia.
Sí,
me
a mí
gusta.
También, a mí también. Si no, sí. Me parece que puede ser un concierto muy divertido esta tarde para la gente que le guste este tipo de ritmos tropicales. Y la electrónica, pues es una oportunidad para escuchar esta fusión en directo con esta banda recién montada como son Ovni Guaraje. En nuestro recorrido de conciertos en la noche de hoy nos paramos en la Boat, sonidos anglosajones para una banda como The Growlers. Esto es un grupo formado en California en el año 2006 que debutó con su primer LP en el año 2009, Are You In or Out, el segundo Hot Tropics en el año 2010 y ahora vienen a presentar su tercer álbum, aparecido el pasado mes de enero bajo el título de Hang at Heart. El grupo es conocido por su uso intensivo de los efectos, incluidos los de voz, especialmente con reverberación, que se mezcla con el rock de los años 60... y con una carga psicodélica. Han sido teloneros de grupos tan interesantes como los Black Keys, Julian Casablanca o el Dr. Doc. Precisamente Dan Auerbach de Black Keys quiso meterlos en el estudio para grabar con ellos, pero no lo consiguió. Esta es la primera vez que pisa a suelo español la banda. Son de estos grupos cuyos demos los graban en cassette.
Son me encantan, este... entonces ya soy fiel de ellos, ¿eh?
Sí, cuando estos
cuidadito,
graban,
cuidadito.
Creo que grabaron un demos e hicieron una tirada, pues no sé, la tirada que harían, 200, 300 cassettes, desaparecieron en menos de 24 horas. O sea que algún,
si es que
algún coleccionista ahí por ahí que...
La cinta de cassette sigue guardando ahí su esencia y tiene su magia también.